Bueno, pues estamos listos para iniciar con nuestro estudio del día de hoy, Mateo capítulo 11. Si ya tienen su Biblia lista, ¿todos tienen Biblia por aquí? Tenemos Biblias por allá atrás, también, yo bueno, supongo que en casa todos tienen una Biblia y espero que sigan la lectura, que no se quede nada más como de, yo aquí me quedo en mi camita escuchando, que el Espíritu me hable. No, pues también sigan la lectura junto conmigo. Y vamos a seguir conociendo. Bueno, pues estamos en el capítulo 11, Mateo, capítulo 11. Es una parte muy particular, muy especial. Me gusta mucho esta sección en la que ahora Yeshua manda a sus discípulos. Él va, digamos que queda solo, y va y visita las ciudades de aquellos que fueron enviados. Así que qué hermoso pasaje, porque nos muestra que cuando nosotros nos dedicamos, nos enfocamos en nuestra relación con Dios, en obedecerle, en el llamado que nos haga, sea cual sea, Él no es deudor de nadie, y al ver por los demás, Dios también ve por los nuestros, ¿no? Y eso me parece también algo que es digno de considerar, de seguir teniendo en cuenta cuando a veces nos podemos desanimar con la familia, saber que a lo mejor Dios va a usar a alguien más como nos está usando a nosotros. Entonces, pues no desesperes, ten paciencia, que ahora sí parece gira, pero llegará un momento en que Yeshua estará ahí. Yeshua visitará cada uno de los hogares de aquellos que han puesto su mano en el arado y que han decidido servirle. ¿Y qué sucede? Bueno, pues ellos están fuera, los discípulos. Yeshua está en esta labor, digamos que toma de forma personal, y nos llega la noticia, porque aquí lo relata así Mateo, que Yohanan está en la cárcel, ¿sí? Decíamos que las razones podrían ser varias. Una de ellas es porque, bueno, Juan el Bautista anuncia que vendrá un Mesías, y los romanos estaban siempre, como dicen ahí, con el oído atento a ver dónde se levantaba algún líder, algún revoltoso que fuera a traerles problemas. Entonces siempre andaba a la caza de eso, ¿no? De esto pudiera ser una de las razones, ¿no? De haber capturado a Juan y decir, a ver, pues tú sabes, tú andas diciendo que ahí viene, que el que los va a bautizar en fuego y que su mano ya tiene el, ¿cómo se llama esto? Dice que ya está la hacha puesta sobre la raíz de los árboles. O sea, como que implicaba, y Juan sin duda creía lo que prácticamente todos los judíos creían en ese momento, que cuando el Mesías se manifestara, pues entonces se acabó la opresión romana, ¿sí? Llega el establecimiento del reino y todo lo que eso implica, pues que es lo que todos seguimos anhelando. Entonces, aquí hay un punto doctrinal interesante, y es Juan posiblemente no cree en una segunda venida, igual que todos los judíos de ese tiempo, igual que los judíos, hoy muchos de los judíos de hoy, que no creen en esta cuestión de primera y segunda parte, no están de acuerdo, no lo consideran, no lo aceptan. Pero bueno, pues habría que meterse, indagar en la misma palabra y darnos cuenta que no es algo contrario a la Escritura. Entonces, bueno, pues aquí por eso se han derivado esta idea de los dos Mesías, el Mesías que viene a sufrir y luego el Mesías que viene a reinar, el Mesías ben Yosef, el Mesías ben David. Pero bueno, la expectativa es el Mesías que viene a reinar, y resulta que las cosas no se dan como las esperaba Juan y como las esperaban todos los que estaban ahí escuchando en esos días a Yeshua, sino todo lo contrario para el pobre Juan, ¿no? Está encarcelado, está metido ahí, ahora sí, como diríamos, ahí en un hoyo, sin ninguna esperanza de poder salir, porque además el que lo tiene ahí agarrado es, pues, prácticamente el gobernador, digamos, de toda la provincia, que es Herodes Antipas. Entonces, pues es así como si el mero mero de los meros te agarra, pues, o sea, por muy así que tú digas que tengas influencias y que tengas, pues, ¿quién te va a sacar, no? Entonces yo creo que, yo me atrevo a decir que hay algo en Yohanan, hay algo en Juan, que le hace sentir que de ahí ya no va a salir. Como le pasó a Pablo, ¿se acuerdan? Pablo en un momento escribe y dice, yo ya estoy pronto a despedirme, o sea, ya sé que ya me toca partir. Yo creo que Juan sabe que va a partir, pero no se quiere quedar con la pregunta. Y pues yo tampoco me hubiera quedado con la pregunta, no sé ustedes, pero a mí me tocó incluso a veces en la escuela de gente que decía, pregúntale no sé qué porque a mí me da pena, ¿no? Y eso es muy común. Ustedes eran de los que les daba pena, ¿verdad? Entonces, Pues no, no debe de ser así, ¿no? Yo creo que no deberíamos de quedarnos con las dudas. Dios no está tampoco preocupado de que le hagamos preguntas difíciles y que digan, hijo, esta no me la sé, ¿no? Entonces a lo mejor, pues los que estamos aquí enfrente a veces sí, o cualquiera, pero Dios no tiene ningún inconveniente en que vayamos y expongamos nuestras dudas. Entonces Juan le hace una de las preguntas que pudieran ser más inesperadas para todos. Bueno, por lo menos para mí, así como de, ¿cómo puede Juan preguntar esto en ese momento? Así como, ¿eres tú el que debía de venir o esperaremos a otro? Así como, pues, ¿cómo? Pues si tú eres el que lo está anunciando aquí, ¿y cómo luego vas y le dices así? Como, ¿de qué se trata esto? Bueno, hay una opción remota que yo les platiqué, que era que a lo mejor Juan se estaba haciendo así como que, le hago como que no sé, para que estos a los que yo mande, finalmente escuchen con sus propios oídos, ah, pues él es el Mesías, ok, ya, ya. Entonces ya estos muchachos ya, ¿saben qué? Ya no me sigan a mí, síganlo a él y ya se acabó, ¿no? Esa es una opción. Yo personalmente no creo. Creo que sí, Juan simplemente dudó. Simplemente se cuestionó y se preguntó, porque las circunstancias que está viviendo, pues nosotros las leemos bien fácil, ¿no? Sentados en el comedor de nuestra casa, pues con unas galletas, y es así como de, ay, Juan, es como dudas, o sea, está buenísima la vida, ¿cómo crees? Pero no. Entonces, es lógico hasta cierto punto, ¿no? En momentos muy difíciles, cuestionarnos. Y como yo les decía, no hay problema en cuestionarnos, no hay problema en dudar. Yo creo que la duda cabe dentro de la fe. Y me atrevo a decir que prácticamente todos los hombres de fe en la Biblia pues han tenido etapas, pues han tenido como ciertos altibajos en los que puedes cuestionar, ¿no? ¿Por qué se me está pasando esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no me salen las cosas? Entonces, toda la expectativa que tenía Juan, pues no se vislumbra nada bueno. Entonces, lo único que le manda a decir a Yeshua, bueno, eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro, que eso también puede ser, como decíamos, un código. ¿Recuerdan? Era un mensaje codificado. ¿Y por qué codificado? Porque si Juan está tratando de proteger la identidad de Yeshua como el Mesías, o sea, por si sí o por si no, pues no le dice abiertamente, ¿eres tú el Mesías o no? Ya dinos si tú vas a derrocar a los romanos y matarlos. Si me dice, ¿eres tú el que ha de venir? No te estoy diciendo ni de qué, ni por qué, ni de quién, ¿no? Y la respuesta de Yeshua también va codificada, y por eso me atrevo a decir más eso, porque lo único que le dice, ah, bueno, vayan y díganle a Juan esto. Pero lo que selecciona Yeshua tiene un respaldo, obviamente, en la palabra, en los profetas. Y entonces Juan conoce evidentemente los profetas y dice, ah, ya sé de qué me estás evidentemente hablando, ¿no? Por ejemplo, si algún día les dicen, pues saben que ya aplíquenle Juan 7:53, pues ya sabes que te quieren fuera, ¿no? Porque ¿qué dice Juan 7:53? ¿No saben qué dice Juan 7:53? Si algún día escuchan, aplíquenle Juan 7:53... A mí un día me dijo un pastor, aplica Primera de Corintios. El Primera de Corintios, entréguenlo a Satanás. Y yo, ay, pastor, no me mande a mí, no me manden a otro. ¿Por qué nos mandan a mí? Pero bueno, así, bueno, Juan 7:53 dice, y cada uno se fue a su casa. ¿Ok? Bueno, búsquenlo, ahí está. Entonces, cuando les digan, ay, pues, ¿qué les parece si leemos Juan 7:53? Pues así como de, pues ya, muchacho, ya, cada uno a su casita, amigos, ya. Ahuecando la ala, ¿no? A ver, ahora ya dicen que aquí que no hay Juan 7:53, imagínense. ¿Qué Biblia están leyendo, muchachos? Ah, ya ven. No, dices que aquí Satanás me lo puso junto al otro, ¿no? Ya me lo está borrando. Bueno, pues ya saben ustedes, son las pequeñas claves que podemos usar los creyentes, ¿no? Como... Sí, cuando ya es así. Entonces, bueno, son pequeños secretos que entre creyentes nos podemos mandar, ¿no? Y ahí sacaremos, ahí luego les pasaré los míos, los mejores tips, codificados para ciertas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, ok, el punto aquí retomando es que la respuesta de Yeshua creo que sí va codificada, o sea, sí lleva ahí como, ¿cómo le llaman esto? Cuando van los mensajes encriptados, ¿no? Estaba encriptado de un lado y del otro para que nadie ahí, pues paganos de los que, pues quién sabe qué están diciendo estos con sus rollos religiosos, quién sabe. Pero ellos entienden, esa es la respuesta. Yo creo que de cierta forma le dice a Juan, saca tus propias conclusiones. Oh, saque, Pues bueno, yo creo que cualquiera quisiera, ya dime las cosas claras, pero creo que a veces Dios es así, ¿no? Como que tú le pides una pregunta y como que te la manda así como de, pues tú chécale, o sea, de, pues búscale por ahí, entre Génesis y Apocalipsis está, o sea, por ahí hay algunas páginas, está lo que tú busques, pero tenemos que examinar por eso la palabra de Dios, porque si no, Juan, si no hubiera sabido de los profetas, de hecho, pues quién sabe, ¿no? O sea, ¿de qué me está hablando? Entonces, bueno, eso es respecto a la pregunta y el tema de eso es, ¿quién es Yeshua entonces, no? ¿Quién eres? ¿Eres tú o no eres tú? Ahora viene la contraparte, digamos que viene la segunda parte de esta misma historia, en la que ahora Yeshua dice en el versículo 7, fíjense, Mateo 11, 7, dice, mientras ellos se iban, comenzó Yeshua a decir de Juan, de Yohanan a la gente, ¿qué salieron a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. Así que el tema cambia de ¿quién es Yeshua? A ¿quién es Yohanan? ¿Quién es Juan ahora, no? O sea, como que ahora dice, a ver, ustedes me vienen a preguntar si eres tú el que viene a venir. Ahora yo les voy a hacer, y Yeshua confronta de alguna manera pues a la gente. En ese momento pues va muy directo a pedirles cuentas de algo que a lo mejor nunca consideramos o no tomamos a veces como en cuenta, pero es de lo mucho que Dios nos ha dado, de las oportunidades que a veces desperdiciamos y que no nos damos cuenta. Y aquí que hagan de cuenta que les digan, oigan, a ver, les pregunto, ¿qué salieron a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. Una caña también se traduce como un junco, ¿no? Y estas cañas o juncos crecían en los lugares, a las orillas de los ríos y lugares así. Y la idea, yo creo, es que está Yeshua o en el lugar donde Juan bautizaba, ¿sí? O simplemente había un lugar donde había estos juncos, porque era muy común, como que enseñaba con los elementos que había ahí. Y la idea de esta expresión es, bueno, ¿qué salieron a ver? O sea, una persona de pocas convicciones que el viento lo sacude, o sea, una persona que se deja mover por cualquier viento, por supuesto que no. Creo que si tenemos una imagen de Juan, es como que era un hombre de carácter, ¿no? Que era un hombre muy radical en su forma de vivir, de pensar, su forma de expresarse. Sí, como diríamos, no tenía pelos en la lengua, decía las cosas muy directas, ¿sí? Y era muy enfático en eso. Y bueno, pues tanto así que pues ya andaba diciéndole al otro que pues ya te metiste con tu cuñada y que quién sabe qué, y que pues yo creo que menos iba a salir de la cárcel con andarle balconeando pues ahí al Herodes. Digo, no sé por qué se le ocurrió necesidades, pero bueno, como haya sido, nos muestra que Juan era un hombre con una gran convicción, y eso creo que es importante, y hoy no está muy de moda, lamentablemente, eso. Así, ¿no? Como que ahora nos queremos adaptar a tanto y a todo, tan inclinarnos a lo políticamente correcto, que ahora ya pues mi fe y mi convicción pues ya está como muy light. Y qué feo, ¿no? Porque normalmente no tendría que ser así. No tenemos por qué poner en tela de juicio nuestros propios valores y creencias, sino al contrario, defenderlos. Pero les digo, Juan pues no hacía lo que políticamente correspondía, y ya se vio, pero más que evidente, porque diciéndole, tú andas con la hermana de tu, con la esposa de tu hermano, pues lo que menos le importaba era quedar bien con esa gente, ¿sí? Entonces, bueno, más allá de los detalles así, lo importante era que en cuanto tú sabes que algo es verdad y que hay un valor que hay que defender, hay que luchar por eso. Hay que defender esas verdades, porque si no, nosotros no hacemos esta parte de contrapeso, pues ¿quién lo va a hacer? Entonces, hoy que está tan cada vez creciendo más, pues muchas ideas opuestas a la palabra, que en teoría lo que buscan es como una globalización, pues al contrario, yo creo que lo que va a suceder es que nos vamos a quedar en un rincón, y bueno, pues así tendrá que ser. Pero el punto aquí es que Juan no era un hombre que buscaba ser o quedar bien con la gente, ¿no? Seguía firmemente sus valores, y esto lo deja ver Yeshua con esto. Y fíjense, también muestra algunos aspectos lo que dice aquí en el verso 8. ¿O qué salieron a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas, como decir finas. He aquí que los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. O sea, como dijeron, ¿saben qué? Dios no les trajo ahí un hombre que con grandes credenciales, por decirlo así. o con trajes de $5,000 viajando en autos de lujo y cosas así. No, o sea, era un hombre completamente sencillo. Pero no nada más era un profeta, como dijo, es más que un profeta lo que ustedes tuvieron delante de ustedes. En otras palabras, yo veo que Yeshua les recrimina como diciendo, oye, tuviste una gran oportunidad, o sea, te traje a Einstein y pues tú estabas ahí en el celular chateando, no inventes, ¿no? O sea, como que no te pases, ¿no? O sea, ¿no te ha pasado que de repente pagas todo un buffet enorme y el niño así, dos galletas, ya me llené? Tú, no, mentes, no me puedes hacer eso, o sea, come más. Así. O sea, no. No puedes desperdiciar eso. Bueno, pero llega a pasar. Lamentablemente hay gente que no aprecia muchas veces la enseñanza, la doctrina, lo que se le da, la sana doctrina, porque dijo, ah, pues de eso qué importa. Hay 5,000 de esos videos, ¿no? Pues sí, pero no todos son iguales. Y en este caso, pues no había otro Juan el Bautista. Aquí no había de videos. Aquí era una persona única y particular. Y era una gran, de verdad, una gran oportunidad. Yo sigo creyendo que si esa generación, que si los líderes de esa época hubieran aceptado que Yeshua era el Mesías y lo hubieran reconocido, se hubiera instaurado el reino, porque era lo que todos creían y esperaban. Pero ahora sí que, lástima, pasó la oportunidad, se le vieron pasar el tren nada más. Había un plan, y bueno, pues eso ya nos puedes decir, pues el plan era que entraran todos los gentiles, todo Efraín, todos los que nos añadimos, o sea, así estaba. Estaba escrito que sería rechazado, pero aún así creo que era una gran oportunidad. Entonces, pues no desaprovechemos nosotros las oportunidades. Ahorita vamos a llegar a ese versículo. Ahorita vamos a llegar al versículo 11 donde pregunta, bueno, ¿y cómo está aquí que nace abajo de...? Nadie ha sido mayor. Ahorita llegamos ahí. Fíjense lo que les dice Yeshua como respaldo de que Yohanan no nada más era un profeta porque tenía todo el perfil, ¿no? Como que si tú piensas un poco, consideramos cómo es un profeta y las características, sus rasgos, ¿sí? Juan cubría, por supuesto, que ese perfil. Y el respaldo lo da aquí en el profeta Malaquías cuando dice el verso 10, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Que no es una idea nada más de Yeshua, porque si no, pues es que es mi primo. O sea, pues no, o sea, realmente la misión particular que se le dio a Juan era una cosa enorme, ¿no? O sea, era un labor sumamente importante como para decir, sabes que tú vas a allanar el camino, tú vas a preparar los corazones para que cuando esto suceda, realmente las cosas puedan darse. Yo no diría que Juan fracasó, simplemente que la misión era... Pues ahora sí que misión imposible, ¿no? O sea, estaba demasiado complicado, era demasiado que cubrir, eran demasiados ámbitos en los que el pueblo ya se había apartado. Entonces, por eso encontramos a Yeshua en ciertas locaciones que eran de gentiles y ya ven que había hasta gadarenos que criaban cerdos y bueno, pues la corrupción del templo. Entonces, imagínate cambiar todo eso, pues no se puede, o sea, es muy difícil, tiene que haber algo mucho más fuerte. Yo creo que Yohanan hizo una gran labor. Sigo creyendo que lo que tenía que hacer lo hizo, que su misión cumplió y que por eso cuando una persona cumple la misión que Dios le ha encomendado, pues ahora sí que ya no, o sea, terminó y ya no, se acabó. Entonces yo creo que Juan cumplió esa misión, sin duda se quedó con las ganas de ver qué más pasaba. Yo creo que también sin duda quedó con esta pues deseo, ¿no? Imagínate saber que el Mesías está afuera y tú estás encarcelado, ¿no? Y no vas a salir de ahí. Entonces, bueno, dice en el verso 11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Bueno, este es un versículo también, ¿no? Que siempre se suscita como controversia, ¿no? Preguntas, ¿no? Porque, bueno, ¿cómo está esto? Ha habido grandes hombres. Si un judío tal cual leyera esto, pues pega el grito en el cielo, porque dirán, no, mayor que mi Moisés, no me lo toque, ¿no? Así de, Moisés está en, es otra liga aparte, ¿no? Así como que en un momento, ¿no? Y bueno, la Torah dice que no se levantó ningún profeta mayor que Moisés, ni antes que él, ni después que él. Y aquí Yeshua está diciendo, oye, de los nacidos bajo mujer, o sea, como una forma medio elegante de decir, ¿no? De todos los hombres, ¿no? De todos los seres humanos. Bueno, ¿en qué sentido? ¿Cómo tendríamos que tomar, pues, estas palabras, ¿no? Y el punto aquí no es una comparación, no es un ranking, ¿no? Como de en el top 3 o el top 10 se encuentra David, luego Moisés, luego Abraham, o cómo los colocamos, ¿no? Porque pues esta idea de cómo se colocaban en las mesas, pues era también una idea así muy común de según la, llamemos importancia o el rango o la cuestión que tenían. Por eso, por ejemplo, cuando Saúl pregunta por David, David tenía una silla asignada y nadie se sentaba en esa silla. Entonces la silla estaba vacía. Entonces sabían que David se sentaba ahí según pues el rango, por digámoslo así, o la estima que se le tenía. Entonces Joseph, por ejemplo, acomodó a sus hermanos, ¿se acuerdan? Ya después los acomodó. Y los acomodó, bueno, ahí pues obviamente que él sabía quién era el mayor, ¿no? Entonces los acomodó y ellos dijeron, oye, no inventes, esto no es posible. O sea, ¿cómo este hombre nos acomodó en el orden en el que nacimos? Esto así como de, no, esto está enchambucado, ¿qué pasó? O sea, aquí espantan, vámonos de aquí, ¿no? Pero pues bueno, así. Porque la estadística de eso, a una persona que usa un dato de eso, es así prácticamente imposible, ¿no? Lograr ese acomodo. Pero bueno, el punto aquí es que no es una comparación, sino más bien es un uso de contrastes, que no es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, el contrastar algo no necesariamente es compararlo. Creo que lo que está haciendo aquí Yeshua no es demeritar a todos los que fueron antes de Juan. O sea, no es la idea como de que Juan está por encima de todos por el simple hecho, ¿no? Sino que lo que implica, y esa es la idea es que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. ¿Cómo es esto o cómo podríamos entender esto? Porque el hecho de llegar al reino de los cielos te hace mayor que cualquiera en la tierra, incluyendo, pues, los grandes profetas. En otras palabras, una persona que estaba en el reino de los cielos era mayor que el mismo Moisés mientras Moisés estuviera aquí. Cuando ya vengan las recompensas, pues ya vamos a ver si le ganamos a Moisés, ¿no? A ver si es cierto. O sea, pero mientras eso sucedía, mientras eso se daba, por supuesto. O sea, ¿qué tiene más mérito? Piénsenlo así. ¿Dónde preferirías estar? Aquí en el palacio de, pues, no sé, de Buckingham, o en el que quieras, así, en el mejor lugar de este planeta, o pues ya finalmente en la presencia de Dios. Pues aunque llegaras ahí a la última fila del cielo, pues créeme que está mejor ahí que en el mejor lugar de aquí. Ese es el punto que quiere contrastar, como diciendo, mira, pues por más que nazcan aquí, mientras estés aquí en la tierra, no podrás ser mayor que cualquiera que está allá, porque la meta al final es esa, ¿no? Entonces, aunque llegues en el último de la fila al cielo, por decirlo así, aunque seas el más pequeño en el cielo, ya es mucho más que quedar aquí en primer lugar de campeón de no sé qué cosa, ¿no? ¿Sí? Ahora, en la perspectiva del tiempo, Juan está adelante porque simple y sencillamente fue el que estuvo más cercano a que se cumpliera todo eso. O sea, Moisés anhelaría haber visto a Yeshua. Y creo que Jeremías e Isaías, y pues absolutamente todos. Entonces, en ese sentido, podríamos entender estas palabras. Juan, bueno, o cualquiera que está en el reino de los cielos, pues es mayor, porque estaremos o estaría ya accediendo a la presencia de Dios. Y eso, pues sí. Yo creo que las personas que han partido antes que nosotros no quisieran regresarse, ¿no? O sea, no dirían así de, ahí estaba mejor por allá, ¿no? Así trabajando de 12 horas, ¿no? Viendo bien difícil cómo sacar el Shabbat y todo. O sea, pues no, o sea, aunque te tocara ahí en el rincón más, así en el más olvidado, digámoslo así, del reino de los cielos, no hay ningún problema, o sea, no hay punto de comparación. Entonces, en ese sentido, aún el más pequeñito del reino de los cielos, pues es mayor que Juan, que compartió y predicó y vio y todo lo que hizo. Entonces, y pues sí, a Juan no le tocó vivir ni la muerte ni la resurrección de Yeshua. Entonces, los que sí, pues serían testigos. Ahora, como dice aquí, o sea, a pesar, ¿y qué quiere decir, volviendo un poco más, ¿no? En este contexto, Yeshua, al decir, bueno, salieron a ver un hombre así, pero tú tienes la posibilidad, si lo ves de esa manera, de decir, pues tú tienes la posibilidad de llegar al reino de los cielos. O sea, como que no está cerrada esa puerta, ¿no? Y qué bueno, digámoslo así, y qué bueno es Dios en ese sentido, porque no es como por una cuestión de obras, sino como que sea que pases de panzazo, Ya, si aunque sea de panzazo, pero ya estás, ya te titulaste, ya eres alguien. Ay, ya te dicen el licenciado, ¿no? Ya eres el IC. No saben que fuiste un burro toda la carrera, pero no importa, o sea, ya lo pasaste, ya. Cuelgas ahí tu cuadrito ahí en la egoteca y así de mírenme, ¿no? Esto sí, sí aquí estoy, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo yo que pues si cualquiera. Ahora, dice el verso 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Sí? ¿Y qué se refiere Juan aquí? Hay una oposición a ese reino. O sea, hay una oposición a que se establezca el reino de los cielos de forma incluso violenta. Pues Yeshua lo vivió, Juan lo vivió, los profetas lo vivieron. O sea, si te pones a pensar, pues ha corrido sangre. La Biblia es un libro, dicen, lleno de sangre, y sí. O sea, hay muchísimas muertes. Es uno de los libros que describen más muertes de la historia, de los libros históricos. O sea, hay muchísimas muertes. Bueno, ¿por qué? Pues porque justamente lo que dice aquí, el reino de los cielos sufre una oposición que llega a ser físicamente violenta y espiritualmente también. Pero, dice ahí la clave, fíjense, dice, pero los que sean, llamémosle más violentos, entre comillas, son capaces de arrebatarlo, son capaces de tomarlo. Entonces, esto es una cuestión también de decisión, de convicción, de tomar esa postura que tomó Juan, ¿no? Que fue y defendió lo que creía. Entonces, es como estar contracorriente. O sea, el mundo es una corriente que te trata de llevar y te trata de arrastrar. ¿Qué necesitarías tú si estás en un río y te quiere llevar la corriente cuando te metes al mar? Pues, o sea, esforzarte más, ¿no? O sea, pues, o le nado más, o le empujo más, o sea, tengo que ser más fuerte que la corriente, o pues ya me va a llevar. Entonces, aquel que quiere entrar al reino de los cielos, no te puedes dejar llevar por esa corriente. No puedes ser una caña sacudida así por el viento porque pues vas a terminar volando. O sea, tienes que ponerte firme. Y eso es el ejemplo que vino a dar Juan. Y al decir, él es más que un profeta, es más que sus propias palabras. Su propia vida era un reflejo de lo que él creía. Y dice, pues el reino de los cielos, desde los días de Juan. ¿Por qué desde los días de Juan? No porque sea exclusivo desde que Juan, sino que Juan anunció justamente el advenimiento de ese reino como a nadie le había tocado. Juan pudo señalar y decir, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, sí, era tangible, vamos a llamarlo así. Para Juan era tangible el reino de los cielos porque Yeshua estaba ahí. Y para esa generación también. Era algo visible en la figura de Yeshua. Entonces, hubo oposición y creo que muchísima oposición. Pues estaban pues, grupos que tenían otros intereses, no nada más estaban los romanos, que por supuesto no iban a dejar, ahí sí, pues que nada más Yeshua anduviera arrastrando multitudes y a decir, tú sigue jalando gente y así movimientos y todo, y al rato ya estos se ponen en armas, pues no, o sea, no iban a estar de acuerdo, no, pero no nada más eran los romanos, pues, sino que ya hemos leído y sabemos que a Yeshua lo entregaron, también los fariseos, también la gente del templo, también otros grupos estaban en contra al final del día de Yeshua. Entonces, eso es una forma de decir que hay violencia. Y yo creo que hoy no ha terminado. O sea, hoy sigue habiendo oposición, sigue habiendo una corriente que trata de que esto no se dé a conocer. Entonces, desde los días de Juan el Bautista, dice, hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces, arrebatar implica como una acción rápida, ¿no? O sea, firme, enérgica, de esa manera. Así es. Así se tiene que vivir a veces la fe, o sea, tienes que vivirla con energía. Pero pues, si te quieres meter así abajo, ahí del sillón, como para, pues no, no se va a poder. Dice el verso 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, ¿no? Y este también suele ser un versículo de dudosa interpretación, ¿no? De cómo se toma, como diciendo, ah, ya ves, o sea, la ley y los profetas, hasta aquí, como aquí está la fecha de caducidad. Aquí mismo Yeshua dijo, llegó Juan, se acabó, como game over todo lo de atrás, ¿no? O sea, pues no implica eso. La traducción, francamente, no nos ayuda mucho aquí. Y les quiero leer dos versiones que yo encontré, y seguramente hay muchas otras. Por ejemplo, en la versión Dios habla hoy, este versículo 13, dice así, todos los profetas y la ley fueron solo un anuncio del reino hasta que vino Juan. Todos los profetas y la ley fueron solo un anuncio del reino hasta que vino Juan. En la nueva traducción viviente, otra versión, dice, pues antes de que viniera Juan, todos los profetas y la ley de Moisés anunciaban este tiempo. O sea, cambia bastante el sentido. Simplemente lo que nos está diciendo es, la Torá y los profetas hablaron sobre la venida del Mesías. Con Juan, bueno, pues llega a este punto. O sea, llegamos hasta esa instancia donde anunciaron esa primer venida, ¿sí? Aunque sabríamos que habría una segunda venida, bueno, pues eso es lo que nosotros esperamos. Entonces, la idea es, los profetas y la Torá, el anuncio era la idea que llegaran hasta Juan. ¿Por qué? Porque ahí se establecería el reino. Cosa que no sucedió. Después dice el verso 14, y si quieren recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Okay? Bueno, pues sabemos también que uno de los personajes más relevantes de la historia hebrea es el profeta Elías. Y quien se espera que regrese. No nada más porque ya ven que fue llevado, boom, así que de repente... ¿cómo le llaman esto? La Merkabá, o sea, el carro de fuego, una cuestión así, una manifestación así, cosas así. Sino porque el profeta Malaquías da justamente un anuncio acerca de Elías. Y vamos a leerlo, dice Malaquías 4, versículo 4. Son los últimos versículos del Tanaj. Malaquías 4, 4. Bueno, Malaquías del 4 al 6. ¿Estamos listos ahí? Dice en el versículo 4... de Malaquías 4, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb, o sea, Sinaí, ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, bueno, pues como diciendo, ahí viene Elías con esta misión antes de que llegue el día terrible. ¿Cuál era la misión de este Elías que se describe en Malaquías? Hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, no nada más en el sentido de familiar, sino también profético como hacia los patriarcas, ¿no? O sea, volver a la fe de Abraham, Isaac y Jacob. Esos son los padres considerados en el contexto hebreo, los padres o patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y la idea es, bueno, toda la descendencia vuelvan a esa misma fe que tuvieron ellos. Y bueno, como dice también aquí, el punto es que vendría Elías y después de eso, el día del Señor grande y terrible, o sea, el día del juicio. Y Juan, el profeta, bueno, Juan como profeta, vemos que anunció esta idea, ¿no? El hacha ya está puesta sobre la raíz de los árboles, ¿no? Y que en su mano ya tiene el ¿cómo se llama esto? Que sirve para separar el trigo de la cizaña, de la paja, ¿no? Y entonces va a juntarla y la va a echar en el fuego. O sea, ideas pues medio apocalípticas y como de, pues ahí viene el juicio divino. Entonces, en base a eso, pues sabemos que Juan predicaba también esto. Y no es que esté diciendo aquí Yeshua, Juan es la reencarnación de Elías, por supuesto que no. Lo que está diciendo simple y sencillamente es que él está llevando a cabo la misma misión que tenía Elías, ¿sí? Entonces, como diciendo, bueno, si quieren considerarlo como ese Elías que había de venir, por supuesto que sí, no tiene que ser físicamente la misma persona. Como cuando dice Yeshua, el que le diera uno de estos pequeños, por lo menos un vaso de agua, me lo está dando a mí. Y bueno, pues no es que ese niño sea... Simplemente es la idea de lo que representa, como una carta poder. Entonces Juan recibe una misión similar, en el mismo espíritu que Elías, y curiosamente hasta las mismas características, ¿se acuerdan de su vestimenta y todo? O sea, como que abrazó tanto Juan esta idea de lo que leyó en Malaquías, que yo no dudo que hasta en su idea de ser, pues hasta me pongo igual, ¿no? O sea, como aquel que es fan de alguien... y que ya te están acortando el cabello igual y que se medio viste igual y como que quiere hablar igual. Haz de cuenta. Digo, pues si se trata de que así se establezca el reino y se trata de que venga Elías, pues vamos a tomar la misma misión que Elías. Entonces, bueno, si alguien quiere hacerlo ahorita, pues adelante, ¿no? También se puede ir a vivir allá al desierto y miel de... ¿cómo se llama esto? Miel silvestre y todo lo demás, pues bueno, no pasa nada, pero yo creo que esa es la idea, ¿no? Entonces, él es el Elías para quien quiera y esté dispuesto a recibirlo. Entonces, bueno, una vez más hablando de expectativas, pues habrían que no, dirían, ay, no, no, pues a mí como que no, se me hace que es bueno. Pues no es que sea exactamente el mismo. Qué curioso, porque pues esta idea, ¿no? Dice, si ustedes quieren recibirlo, él es el Elías que había de venir. Y lo que leemos en Malaquías, en la fiesta de Pesaj, en Pascua, casi al final del Seder, en la cuarta copa, no sé si se acuerdan de esa parte, hay una copa que se queda, que no se toma, se llena y ahí se queda. Y dicen, esta es para Elías que ha de venir. ¿No? E incluso en muchos Seder, en los judíos, se pone una silla y se le pone todo, ahí está la silla de Elías. Entonces nadie la puede ocupar porque pues hasta a ver si llega, ¿no? Una vez llega, si tocan, ¿quién a lo mejor es Elías? Y así. Entonces, bueno, nosotros hemos hecho una variante de ese seder y decimos, este lo vamos a tomar con Yeshua, porque él dijo que no volvería a beber de este fruto de la vid hasta que lo beba con ustedes en el reino de mi Padre. Entonces, bueno. Ok, vamos a seguir leyendo lo que dice el verso 16. Y fíjense ahora cómo expresa Yeshua, y les digo que confronta a esa generación, y pues sí, por lo mucho que se le había dado. Dice, ¿mas a qué comparar esta generación? ¿Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailaron, os endechamos y no lamentaron? Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Como diríamos, pues con nada estamos contentos, ¿o no? ¿Con cuál de estos se identifican ustedes? A ver. Dice así como por el color con el pitufo gruñón, ¿no? Ay, pero bueno, cada quien en su estilo de no estar contento con nada, ¿no? El punto es que sí, somos una generación, wow, demasiado. Entonces, bien, dice, vino Yohanan, estilo esenio, vida ascética, renunciando a todos los placeres casi casi corporales y del mundo, ¿no? Totalmente apartado del pecado, en santidad total, casi casi hasta el extremo, a ese grado, no están contentos, ¿no? Viene Yeshua en un plan, pues, en una vida más social, vamos a llamarle más secular, entre comillas, ¿no? Porque, bueno, no era que fuera secular, sino en un ámbito más social. Ah, no, pues ahora tampoco, ¿no? Eso tampoco nos parece. Entonces, el punto aquí es, pues, ¿con cuál estás a gusto, no? O sea, como de ya, ¿no? Si esto es cierto en la época de Yeshua, ¿cuánto más en la nuestra? ¿O no? O sea, yo creo que somos una generación que tiene más, pero también está más insatisfecha de todo. Porque antes era, ¿tienes sed? Pues hay de dos. Hay leche de cabra, ¿no? Leche de vaca, agua sola del pozo con gusanos, o a ver con qué te sale. Y pues, ¿y qué más? Y pues, zumos de jugos, ahí tenés que ir al árbol a partir. O sea, no había más. Pero aquí tienes 80,000 bebidas, o sea, que energéticas, que dietéticas, que sin lactosa, y que, o sea, no, o sea, no hay manera de, ahora sí que contarlas. ¿Quieres comer? Pues, o sea, hay una infinidad de opciones, ¿no? ¿Quieres estudiar la Biblia? Pues hay una infinidad de opciones, ¿no? ¿Quieres pecar? Pues hay una infinidad de opciones, o sea, todo, de todo hay para todos los gustos, ¿no? Ya no estás a gusto con tu género, pues ahora ya sacaron que los que no tienen género, ¿no? No, ya no soy ni hombre, ni mujer, ni nada, porque no me identifico con ninguno, no binario, que quién sabe qué, dice, no inventen, o sea. Entonces, el punto aquí, que ni con el género estamos contentos ya, ¿no? O sea, hay gente así de, no estoy a gusto porque nací hombre. Entonces, bueno, pues entonces siéntete mujer, ¿no? O sea, como, imagínate eso, o sea, sí. Ya hasta ese grado de insatisfacción hemos llegado. ¿Cuándo habían oído eso? O sea, cuando viene de alguien y dice, ¡oh, me chocas! Digo, a veces las mujeres se quejan más que los hombres, ¿no? Pero sí, ya muy no en el fondo, ¿no? Así como al grado de decir, odio, ¡no! Entonces, es terrible porque sí vivimos tristemente una vida de constante insatisfacción. Hay más suicidios en la historia que nunca. Hay más suicidios que nunca. ¿Y por qué es, en gran manera? Pues por todo eso, ¿no? Toda esa insatisfacción, de depresión, de tristeza, de todo eso. Entonces, tenemos que evaluarlo, ¿no? Y pensar, ahora sí que, ligándolo con las palabras de Yeshua, decir, bueno, pues ¿con qué estoy realmente contento, no? ¿Estabas soltero? Te quejabas. ¿Estás casado? Te quejas. Pues no hay el punto medio, ¿no? Lo siento, pero no hay el punto medio. Como dicen, no puedes tomar lo mejor de dos mundos, amigos. O sea, que ahí sí no. ¿No? No se puede. Entonces, nunca vas a encontrar pues ni la esposa perfecta, ni el esposo perfecto, ni la iglesia perfecta, ni el predicador perfecto, ni el profeta. Como dice, pues, vino Juan a un lado, no les gustó. Vino Yeshua, no les gustó. Entonces, tenemos que ser realmente aquí honestos y darnos cuenta que cuando a veces no somos capaces de afianzarnos en valores, en creencias, también eso crea satisfacción porque no tenemos, pues digamos, personalidad, no nos sentimos identificados con nada. Y eso, pues al final trae una vida insípida, insatisfecha, y como dice aquí, pues les tocamos la flauta, pues oigan, ahí les va la alegre, con una carota, ¿no? Así de Yom Kippur. Llega Yom Kippur, andan contando chistes, dice, pues ponte como de, o sea, conéctate con lo que estás viviendo, o sea, enfócate con lo que te toca, ¿no? O sea, aquí sí es una reprimenda, yo creo, para esa generación, porque les dice, oigan, o sea, vino Juan el Bautista, que era más que un profeta, o sea, él era el punto final para que, pues ya terminara todo esto, pero no quisieron. Bueno, pues llegó el Mesías, llegó el Hijo del Hombre y tampoco están contentos. ¿Cómo vamos a poder? ¿A qué punto vamos a llegar, no? Y dice aquí, bueno, finalmente la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Qué implica eso? Como diciendo, la prueba de la sabiduría es justificada por las acciones. O sea, justificamos la sabiduría o no por cómo vivimos, por lo que creemos, por nuestras convicciones realmente. Ahora, hay otra idea de esto, de la sabiduría es justificada por sus hijos, en la idea un poco más como cabalística, en la idea judía, el término sabiduría es también como un término que se le da al Mesías. Los hijos de la sabiduría vendrían siendo su descendencia, sus discípulos, aquellos que creen. Y bueno, ¿en qué se basa? Vamos a leer Proverbios 8, para ver solo esto como breviario cultural, de este concepto de que el término sabiduría no lo ven así como femenino en el contexto genérico, sino como un concepto que involucra o que se refiere al Mesías. Dice Proverbios 8, 22, lo vamos a leer desde el 22. De hecho, en el capítulo 8 al inicio dice, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Pero bueno, nada más para enfocarnos en el verso 22, dice, el Señor me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta ahí. Por eso dice, la sabiduría es justificada por sus hijos, y aquí la sabiduría en el Proverbio 8 dice, oídme hijos, bienaventurados los que guardan mis caminos. Bueno, el punto, retomando, volviendo aquí al Mateo, capítulo 11, era, Yeshua les echa en cara, oigan, ustedes tuvieron una gran oportunidad, tuvieron a más que un profeta ahí, y no estuvieron contentos, entonces, pues ¿a qué vamos a hacer semejante a esta generación? Dice en el versículo 20, y fíjense, sigue esta misma idea de desaprovecharon la oportunidad. Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Así que, pues, de estas ciudades, Corazín no se menciona en otros pasajes, no se identifica muy bien cuál es. Algunos creen que era una ciudad que está hoy como a 3 o 4 kilómetros al norte de Capernaum. Betsaida, pues era una ciudad sí conocida. De allí era Andrés, de allí era Pedro, de allí era Juan, Jacobo, Felipe. Era una ciudad bastante conocida. Fue donde Yeshua alimentó a los 5,000, sanó a un ciego. El punto aquí es, muchas evidencias tuvieron estas ciudades o estos pueblos. O sea, muchas evidencias tuvieron para realmente creer, para volverse al Eterno. Y creo que para mí esto es la confirmación de la regla. ¿Cuál es? Los milagros no terminan por sostener la fe por mucho tiempo. Entonces dice aquí, ustedes vieron muchos milagros. Si eso mismo se hubiera aplicado en Tiro y en Sidón, que eran ciudades extranjeras, o sea, ciudades fenicias al norte de Israel, ellos ya sí se hubieran convertido. Es como el chavito, ¿no? Pues que tiene todo en su casa, ¿no? Si de repente llevaras a un niño que en la vida ha visto a lo mejor pues una tele, aunque sea el celularcito así, se conformaría y diría, wow, esto es lo máximo, ¿no? Pero pues ya estamos tan habituados o estaban tan habituados a tanto, a ver tantas cosas o conocer tanto, lo que fuera, que ya ahora sí que el corazón se endureció. Se hizo insensible hacia eso. En cambio, gente como Tiro y Sidón se arrepintió. Hay un poco la historia de Jonás, ¿se acuerdan? El profeta Jonás, que estaba como medio amargadón porque pues en su pueblo nadie lo pelaba, o sea, no se arrepentía, más que el sea, nadie le decía. Llega con estos de acá, de los asirios, a Nínive, 8 palabras, pum, se convierten todos. Entonces dijo, no, ya me quiero morir. O sea, ya terminó diciendo, no, por lo menos ya en esta calabaza, se me va la calabaza, ya me muero, ya. O sea, no sé, que esto no se convierte nunca. Suele pasar, ¿no? O sea, que de donde hay más abundancia, menos se valora. O sea, es increíble, ¿no? Como aquí nosotros, pues ya ni voltean a ver al mar ya cuando pasan por ahí, ¿no? En cambio, quien paga miles de dólares, nada más por estar ahí un rato, ¿no? Entonces, wow. Bueno, pero el punto aquí no es el mar de Cancún, ¿no? Aquí el punto es que tenemos que ser conscientes de lo que Dios nos ha dado, nos ha mostrado, y decir, oye, ¿sabes qué? Tengo que ser consciente de eso, ¿no? Algunos dicen, oye, ¿cómo es posible, por ejemplo, que Faraón pues no se haya convertido, ¿no? O sea, como que, oye, pues no todos los días va a llover fuego del cielo, o sea, no todos los días se salen todas las ranas del río Nilo, así como, o sea, como que espérame, o sea, esto no es normal. O sea, algo te tiene que hacer reflexionar. Pero el punto aquí es que si el corazón no desea volverse a Dios de todo corazón, ahora sí que ni aunque se vuelva a abrir el Mar Rojo, ni aunque suceda lo que suceda, no se van a convertir. Como se le dijo en la historia del rico y Lázaro, ¿se acuerdan? De que trae a Lázaro y quién sabe qué. Dijo, no. Me dice, bueno, pues entonces hazle ver para que ya mis hermanos, ya cuando ven un muerto ahí caminando, digan, ay, nanita, sí, me arrepiento. Digo, no, ¿saben qué? A Moisés y a los profetas tienen. Si no le creen a ellos, ni aunque se levante uno de entre los muertos. Órale. O sea, está diciendo, si no eres capaz de creer la palabra por sí misma, ni aunque, o sea, por eso creo que ya no hay tantos milagros. O no los vemos, tal vez, quiero decir, ¿no? Porque simple y sencillamente, dice, pues está la palabra. Si no es para ti suficiente la palabra, pues no lo es nada, o sea. Entonces, pues sí tenemos que pensar en esto. Porque creo, como lo decía yo desde la semana pasada, Dios nos ha dado muchísimo. Somos una generación sumamente privilegiada, bendecida, o sea, en todo. O sea, desde las cosas más seculares, de que tú abres, giras una palanca y sale agua, ¿no? O sea, como, wow, o sea, eso sería magia en la época de cualquiera de hace 300 años, algo, o sea, es inaudito, ¿no? hasta las cuestiones, a lo mejor si tú quieres, espirituales, ¿no? De poder estudiar la palabra en cualquier idioma, en cualquier momento, en cualquier hora, de muchísimas personas. O sea, wow, es maravilloso lo que Dios nos ha dado. La pregunta es, ¿qué cuentas nos va a pedir Dios? O sea, cuando ya saca el ticket, dice, ay, no inventes, o sea, sí estaba más caro de lo que pensaba. O sea, ¿no? Ahora fíjense lo que dice el verso 22, que también nos deja una lección doctrinal, porque dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y ya es algo decir Sodoma, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseña en esto? Doctrinalmente, hay diferentes niveles de castigo. Hay diferentes niveles de castigo. ¿En base a qué? Fíjense, como que no lo pone, yo no digo que no, o sea, no lo pone tanto como de, pues cuántos pecados le echaste, ¿no? O sea, échanle la suma y ahí le damos. No, sino más bien lo pone así como de, más bien, ¿cuánto recibiste? ¿Cuánto se te dio? ¿Cuántas oportunidades se te dieron? No es que tanto pecaste, sino más bien, es la idea es diferente. A lo mejor te lleva al mismo punto. Pero no es como de, a ver, los más pecadores son los que más, bueno, por lógica sí. Pero en cuestión de lo que dice aquí, por eso las parábolas de los siervos, ¿se acuerdan? Era de, a ver, vamos a hacer cuentas, al que le di más, al que mucho se le da, simple y sencillamente mucho se le pide. Entonces, la gente de Sodoma, pues tenemos la idea ultra hiper pecadora. Pero Yeshua dice, no, no, espérame, o sea, sí son super pecadores y también les va a tocar su varicia, pero tú, Capernaum, a ti se te dio más oportunidades. Entonces, si lo pones en una balanza, tú sales peor. Oye, pero yo no me porté tan mal. O sea, estos eran unos pervertidos y todo. Pues sí, pero a ti se te dio un montón de cosas para llegar más lejos y no las aprovechaste. Así como, ¿sabes qué? Te pargué Harvard y te quisiste quedar en tercero de primaria. No inventes, o sea. Así que, ¡ay! Esto sí está fuerte, ¿no? Porque ya no te, como que antes era de, no, estos pecadorzotes, no hombre, les va a tocar durísimo. Mira, no te preocupes por esos que les va a tocar, mejor preocúpate por lo que te están dando a ti. Eso es lo que nos debería hoy de ocupar, y no a ver si quieren, el vecino anda pecando y anda con cosas tremendas. O sea, eso ya es un asunto que Dios verá con él, y es así. Aquí es en la medida que se te da, en la medida que se te pide. Entonces, pues Capernaum era una ciudad próspera, se conoce que tenía mucho comercio, tenía un puerto, tenía una sinagoga, hasta el día de hoy hay evidencias de esa sinagoga, era importante en Galilea, ahí residió Yeshua, entonces pues eso implica que tuvieron grandes oportunidades, Yeshua predicó muchas veces en esa sinagoga. El punto aquí es, bueno, pues a cómo nos va a tocar a cada uno, o sea que de repente... Si hay que hacer cuentas, no en base, perdóname todos mis pecados, sí, o sea, he pecado mucho, pues sí, pero más bien es cuántas cosas me has dado y eso es fácil olvidarlo. Entonces, pues bueno, ya los dejé pensando, ¿verdad? Hasta yo me quedé pensando, así, no me mentes, ¿no? Es que ayer descargué unos recursos que dije, ay, estaba buscando ahí, dije, con esto voy a poder aplicarme más. Y ya estaba muy contentito, pero también voy a estar contento de todas maneras, pero sí. Y como dice aquí Ana, pues hay que romper ese corazón de piedra. Bueno, dice en el versículo 25, vamos a terminar este capítulo. Dice, en aquel tiempo respondiendo Yeshua dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Entonces, bueno, hay la posibilidad de que dice en aquel tiempo, como que a lo mejor ya pasó un tiempo, ya estamos hablando de otro momento ya, o podría referirse que en ese momento, ¿no? Cuando dice respondiendo Yeshua, no quiere decir como de, bueno, pues respondiendo a quien le preguntó, sino es como una idea de decir expresando, ¿no? Dando esta idea. Dice, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se las revelaste a los niños. Entonces, tal vez esas oportunidades, digámoslo así, o ese entendimiento, eso que esta gente sabia no pudo ver en Juan, la gente de un corazón más sencillo como un niño sí fue capaz de ver, sí fue capaz de apreciar y reconocer. Pero pues es evidente, o sea, Juan no era de ropas delicadas, ¿no? O sea, no era una persona que digamos, wow, yo quisiera ser como él, tal vez. Pero aquellos que tenían un corazón sencillo, de volvernos como niños, no dice ser infantiles, sino más bien ser como niños, sí aceptaron, sí creyeron, sí tomaron esas palabras, sí aprovecharon. Y dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, ¿no? Hay una parte en el Seder de Pesach donde se esconde, ¿se acuerdan? Este pedazo de matzá que se llama ficomán. Y luego les dices, bueno, pues ahora hay que buscarlo, ¿no? Se esconde y así, y generalmente se pone a los niños. Y yo digo, pues también los adultos búsquenlo, pues, o sea, tenemos que buscarlo, pues, ¿qué tiene? ¿No? Y pero nadie lo busca casi, ¿no? Nada más los adultos, nada más los niños. Y me recuerda mucho esta idea, ¿no? De que, oye, ¿por qué no vamos a buscar lo escondido? Entonces, lo que a veces Dios ha escondido es para los sabios y para los entendidos. Pero aquel que busca como un niño, que pues no le importa meterse abajo de las mesas o cosas así, ese lo va a encontrar. Entonces también nos habla de, bueno, pues sea un poco humilde, ¿no? O sea, también no te creas tan sabio, también no te creas tan entendido. Porque a lo mejor las cosas pues, no están así en una biblioteca, están escondiditas, pero hay que hacerse como un niño que se anda metiendo y encontrarlas. Pero cuando ya tenemos ciertos años, ay, no, pues yo cómo, ¿no? O sea, yo no, ya no quiero andar buscando, ya no voy a aprender de nadie. Entonces, tenemos que volvernos en ese sentido como ese corazón para, digamos, ser dignos, entre comillas, ¿no?, de entender los planes del Eterno. ¿Y por qué Dios lo hizo así, ¿no? O sea, eso también siempre ha sido una interrogante y incluso ha sido un argumento de algunos para rechazar a Yeshua. O sea, algunos rabinos dicen, a ver, ¿y por qué no fue? ¿Y por qué no le dijo a Gilel o a Shammai? ¿Por qué no le dijo a los grandes rabinos? ¿Por qué no fue a la Yeshiva así con los mejores alumnos? ¿Por qué? O sea, ¿por qué a los ignorantes, estás de cuenta, ¿no? Por decirlo así. Y pues la respuesta que da Yeshua es, pues porque sí. O sea, la respuesta es, ¿por qué lo quiso Dios esconderlo de la gente sabia? Pues porque así te plació, porque Dios es soberano. Y porque dijo, así me agradó, ¿no? ¿Quién le va a decir que está mal? ¿Quién le va a decir que no es así? Pues no, al contrario. Dijo, así es, porque creo que el plan es, hazte humilde, o sea, hazte de un corazón sencillo. No pierdas eso en tu vida, no importa la edad que tengamos, necesitamos volver a ese corazón, ¿okay? Y dice el verso 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce al Hijo, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Es decir, hay una relación única. Por esa relación única entre el Padre y el Hijo, entre Yeshua y el Padre, nadie puede llegar al entendimiento el uno sin el otro. Entonces, Yeshua de alguna forma nos revela el corazón del Padre, nos muestra estos rasgos, estos atributos únicos del Padre, ajá, pero que podemos verlos a través del Mesías. Solo por medio de Yeshua podemos llegar a conocer verdaderamente quién es el Padre. Y por eso Juan, el apóstol, escribió y dijo, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, la única forma de poder llegar a conocer en plenitud quién es el Padre, quién es Dios, es a través del Hijo. Y fíjense, la palabra aquí cuando dice nadie conoce al Hijo ni el Padre conoce a alguno, la palabra implica conocer por experiencia, conocer como por completo, como en una relación así, una relación única. Ahora, dice, fíjense lo que dice el verso 28, que creo que es uno de los pasajes así como más conocidos, ¿no? De los versículos más conocidos. Fíjense, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno, pues estas palabras vamos a verlas en el contexto, ¿no? Acaba de decir Yeshua que nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino quien el Padre se lo da a conocer. Entonces el tema es cómo conocer al Eterno, ¿no? Hay cosas escondidas que ni los sabios ni entendidos les han sido reveladas. Entonces, conocer al Eterno se considera que es una de las metas que tenemos en la vida. Se considera que conocer al Eterno es como una de las metas por las que llegamos aquí. Conocer al Eterno es una de las metas de todo Talmid. O sea, una persona que decía, vamos a pensar, vamos a conocer a Dios, eso requería esfuerzo, por decir así, trabajo. Es decir, estudiar mucho Torah, en aquellos días no había Biblias, entonces te tenías que enrolar en una yeshiva, en una escuela rabínica. Entonces tenías que tomar a un rabino, tomar su yugo, ahorita explicamos eso, esforzarte por aprender, seguir toda la halajá que dispusieran, como diciendo, a ver, ¿cuál es la fórmula para conocer? Pues ahí está, ¿no? Entonces, como dicen en Zacarías capítulo, me parece que es en el 8, ¿no? Dice, 10 hombres de las naciones verán a un judío y lo tomarán del sitio y le dirán, queremos ir contigo porque sabemos que Dios está contigo. O sea, la forma de conocer al Dios de Israel era a través de un judío. Y para poder hacer eso implicaba muchos sacrificios y, digamos, esfuerzos. Como yo les decía, pues era estudiar y era buscar y estar orar. Y todo lo que les decía el rabino era, pues órale, te oras y te hincas y esto y ayunas y lo otro, ta, 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 ta. Pero eso, fíjense, al final, además de que podía ser costoso en tiempo, en dinero y en esfuerzo, podía ser extenuante. ¿Qué les está ofreciendo Yeshua? ¿Qué nos está diciendo? No es un camino fácil, sino un camino seguro. El camino que nos lleva a conocer al Padre por medio de la interpretación que Él le da a la Torah. Entonces, el yugo, como sabemos, era una pieza de estas de madera grandes que se ponía sobre la cerviz o sobre el cuello de los animales y que servía para que se, pues llamamos así, alinearan y para que trabajaran, para que no se desviaran. Entonces, el yugo también se conocía como la forma de interpretar la Torah. Entonces, la alajá, en otras palabras. Entonces, cada rabino tenía su alajá y a esa alajá se le conocía como el yugo. Entonces, había yugos pesados, había yugos difíciles de llevar, o sea, había escuelas estrictas. En Mateo capítulo 23, Yeshua dice, porque ellos atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ni con un dedo en realidad quieren moverlas. Entonces había escuelas bien estrictas, como hoy podríamos decir, pues a lo mejor hay pastores o iglesias o lo que sea, o sinagogas que pues, son bien estrictos en ciertas cuestiones, ¿no? Y en Hechos capítulo 15, cuando Pedro toma la palabra, él dice, ¿se acuerdan? No sé si recuerdan, pero él dijo, dice, no les impongamos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres pudieron llevar. Y no se refiere a la Torá, porque Primera de Juan 5:3 dice que los mandamientos de Dios no son gravosos, no son pesados. Entonces, cuando Pedro dice, no les impongamos a los gentiles un yugo que ni nosotros pudimos llevar, ni nuestros padres, no se refiere a la Torá, se refiere a la alajá, se refiere a la alajá rabínica. ¿Sí? Entonces, ¿qué está ofreciéndonos Yeshua? Sabes que no lo hagas en tus fuerzas. Si tú buscas conocer a Dios en base a un método, por decirlo así, casi casi científico así, vas a terminar agotado, ¿no? Porque no te va a alcanzar el tiempo de orar, no te va a alcanzar el estómago de ayunar, no te va a alcanzar nada. No va a ser suficiente. Y yo creo que hay mucha gente que a lo largo de su vida ha llegado a una iglesia diciendo, me voy a aplicar, o sea, como que algo le hace volver ahí, ¿no? Quiero conocer a Dios. Y se mete de lleno y a lo mejor está en sus fuerzas intentando algo que nunca va a conseguir. Les digo, Yeshua no está diciendo, ah, pues este es el camino fácil. No, este es el camino seguro. Si nosotros nos apegamos a su interpretación de la Torah, vamos a entender no solo la letra, sino la esencia de los mandamientos. ¿Y eso qué va a implicar? Un descanso para tu alma. Nos vamos a sentir tranquilos, nos vamos a sentir con shalom, porque sabemos que hay una paga para el pecado, ¿no? Que hay una ofrenda en caso de un pecado. Y no vamos a vivir con el temor ni con la aflicción. Por eso dice Primera de Juan, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua el Tzadik. O sea, no hay problema en ese sentido. Eso te da paz, eso te da tranquilidad. No es un tema de, pues, tengo que ir al templo, tengo que llevar ofrendas, tengo que sí, qué tal si no me purifico. O sea, había muchos factores que se consideraban para llevar una ofrenda. Entonces, yo creo que la invitación de Yeshua sigue vigente hasta el día de hoy como para esa gente. Si no sabes qué, hay muchas escuelas rabínicas, hay muchos yugos. Él vino a ofrecer uno más que realmente es el único. Si quieres conocer verdaderamente al Padre, solo el Hijo te puede revelar al Padre. Pero, fíjense qué interesante es, porque no lo pone así tan filosófico como de, pues así con el puro amor y así vas a, no. Dice, tienes que ponerte un yugo. O sea, no es así de, ay, pues ya aquí rompemos todas las ataduras, libre soy del pecado, hago lo que se me da la gana y yo tengo una comunión con Dios como a mi manera. Dice, no, no es a tu manera. O sea, hay que ponerse un yugo y eso implica es, o sea, tú tienes que interpretar como yo te digo que es. Yo soy tu maestro, yo soy tu rabino. Lo que te garantiza que es que mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Pero hay yugo, si hay un yugo, hay carga, si hay una carga. O sea, que aquí no hay así como llanero solitario, ¿no? De, yo solito en mi comunión con Dios, yo me entiendo yo solito y tenemos una relación increíble y única y especial y yo me interpreto y yo me todo. Yo tenía un diálogo con una persona ahí precisamente en los comentarios de YouTube que decía, no, pues a mí el Espíritu Santo me guía, mi congregación es mi casa y mi familia, así los tres que estamos aquí. Y le digo, bueno, pero pues ¿qué parámetro tomas? O sea, como eres juez y parte, ¿no? Prácticamente, o sea, como si no convives con otros, o sea, porque además no convivo con nadie, ¿no? Entonces, ¿cómo evalúas tú mismo tu comportamiento, tu conducta, tu forma de vivir, ¿no? Entonces, no, pues yo solito estudio, me congrego, hago cuenta en YouTube, o sea, pues todo lo que yo busque de acuerdo a lo que yo crea. Y dice, no, pues no, tampoco es así. Yeshua dice, ok, ya probaste muchas escuelas rabínicas y está complicado. Por eso les dijo Yeshua, ustedes hacen un prosélito y lo convierten y lo hacen dos veces más hijo del infierno. O sea, tremendo, ¿no? O sea, les ponen unas cargas dificilísimas, súper complicadas. Entonces Yeshua no dijo, haz lo que quieras, lo que te está diciendo es, sigue mi interpretación de la Torah, sigue mi alajá. Por eso, cuando hemos hecho algunos de ustedes este pacto que acostumbramos a hacer en Shavuot, que firmamos en nuestras Biblias y que decimos, bueno, pues yo me comprometo a seguir la interpretación de la Escritura conforme a lo que dice Yeshua, ¿no? Porque así, así debería de ser y es lo que debemos de buscar. Por eso es tan necesario también conocer el Brit Hadashah, no nada más decir, ah, no, pues ya me voy a la pura Torah, pura ley, y así, y ya no tengo en cuenta lo que dijo Yeshua, no. Necesitamos de su espíritu y necesitamos de sus palabras también para llegar a este entendimiento. Entonces, dice aquí, me gusta mucho esto porque dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, el Shabbat, por supuesto que pues es un descanso físico, ¿no? Lógico, porque desde el momento que ya no estás trabajando, dices, bueno, pues ya, menos cansado no voy a estar que ayer o no debería, ¿no? Pero, ¿qué nos hace descansar el alma? ¿Qué consideran? ¿Cómo descansa el alma? El cuerpo ya no me digan porque pues, algunos tienen maestría, ¿no? Pero son teachers de cómo descansar el alma. Diga, cómo descansar el cuerpo en un curso intensivo, ¿no? De cómo descansar el cuerpo. Pero ¿cómo descansamos el alma? Pues yo creo, bueno, que cuando estamos en su presencia, es una forma de sentir ese descanso. Cuando estamos en una correcta relación con Él, yo podríamos decir que el alma descansa, ¿no? O sea, como que el alma se relaja, se siente satisfecha, ¿no? Cuando guardamos su palabra, cuando alimentamos esa relación con Dios, con su Hijo, yo creo que el alma también descansa. Es como que me llama la atención, porque no solo el cuerpo necesita descanso, el alma necesita descansar también. Y creo que no solo de una vez, sino, por ejemplo, reconocer que hemos sido perdonados, darnos cuenta de ese perdón, por supuesto que también trae un descanso para el alma. Y no podemos encontrar otro descanso si no es en Yeshua. porque dijo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, como que si no es en Él, todo el tiempo el alma va a estar así como ahora sí que deambulando, buscando y buscando, buscando como sentirse en esa paz. Y nunca va a descansar. Y por eso en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, dice, aún queda un reposo para el pueblo de Dios. Oh, y no implica nada más que el reposo físico, sino ese reposo que implica que el Mesías ha muerto por nuestros pecados, que resucitó y que estaremos en su presencia. O sea, yo creo que eso, no hay mayor descanso que podemos encontrar que en Él, y eso lo aprendemos de lo que leemos. Así que, pues vamos a ponernos ese yugo. Yo te invito que si ya nos hemos quitado muchos otros yugos del pecado, de nuestras propias ideas, pero pues también de las religiones, o sea, a lo mejor muchos aprendieron que tenía que ser de esta manera y al final terminaban más cansados, ¿no? Haciendo mandas y vete a saber cuánta cosa, que no era exactamente lo que Dios les está indicando. Así que, ¿qué mejor que seguir la halajá de la Torah viviente? La interpretación de Yeshua. Y lo que nos dice aquí como garantía es, mi yugo es fácil, ligera es mi carga, hallaréis descanso para vuestras almas.